Descubre los secretos de la sabiduría antigua para guiar tus decisiones y dar forma a tu futuro. En este episodio revelaremos las lecciones eternas para el éxito y la realización que trascienden generaciones.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola Kimberly, Johnny y tú que te has unido a nosotros hoy. Esta es una nueva aventura. Kimberly, te noto pensativa. ¿Te pasa algo?
Bueno, David, estoy reflexionando en lo que hemos encontrado en los recorridos de Misión 66 y me pregunto cómo puedo tomar decisiones sabias en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo puedo superar el miedo y el desánimo en situaciones difíciles? Y probablemente habrá alguno preguntándose qué lecciones aprender de experiencias pasadas para dar forma a su futuro.
¡Wow, wow, wow! Esas son buenas preguntas y creo que Johnny nos puede ayudar a darle respuesta. Johnny, no estamos en la sección de preguntas, pero ¿hay algo que puedas adelantarnos para comenzar el recorrido de hoy?
Por supuesto que sí, David. Kimberly, creo que esas son excelentes preguntas y lo que puedo decir es que estamos en la aventura correcta porque hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de Deuteronomio, un libro de la Biblia que nos alienta a no tener miedo ni desanimarnos. Este texto destaca la importancia de la resiliencia y la confianza en tiempos difíciles.
Estas son buenas noticias. Noto que este es el quinto libro de la Biblia. Algunos podrían preguntarse si hay algo que aprender de este escrito antiguo.
Sí, hay mucho que aprender de lo escrito en este libro antiguo que está lleno de verdades. De él podemos obtener valiosos conocimientos sobre la toma de decisiones, la superación de desafíos, el aprendizaje del pasado y el asumir responsabilidades en la vida.
Claro, todos nosotros necesitamos aprender a vencer la inconstancia para asegurar que subiremos peldaños en la escalera de la vida. No te quedes ahí lamentándote.
Johnny, ¿de qué trata este libro de Deuteronomio? ¿Qué significa Deuteronomio?
El libro de Deuteronomio tiene ese nombre porque significa ley por segunda vez, Deuteronomos. Las dos palabras en griego tienen el sentido de dos veces la ley. En realidad, en el idioma original, el hebreo, Deuteronomio empieza con la frase Ele Hadbarim, es decir, estas son las palabras.
¿De dónde procede ese vocablo Deuteronomio?
Deuteronomio se denominó así aceptando la nomenclatura de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento o versión de los 70.
¡Qué interesante!
El libro tiene tres grandes discursos. El primero va del capítulo 1 hasta casi el final del 4. Después, un segundo discurso, bien amplio, va desde el final del 4 hasta el capítulo 28. Y finalmente tenemos el tercero, que trata sobre el pacto de Dios con el pueblo en los capítulos 29 y 30 y las palabras finales en la conclusión del libro.
Es decir, que el texto de Deuteronomio es un tratado diferente.
Sí, así es. Él retoma la cuestión de la ley y organiza la discusión principalmente en la forma de un acuerdo o compromiso, en una especie de contrato antiguo, muy común entre los pueblos de la región del Antiguo Oriente, principalmente los hititas.
¿Quiénes son los hititas?
Conformaban un pueblo asentado en la antigua Mesopotamia.
Así es, David. El libro se organiza como una especie de contrato, de tratado entre Dios y su pueblo. El hilo conductual y conceptual de su argumento refiere esencialmente sobre el tema del pacto.
¿Cuál era el significado y cuáles eran los privilegios?
¿Querrás decir qué responsabilidades estaban incluidas ahí?
Veamos, vamos por parte, amigos. Es interesante que el libro empieza con un preámbulo, un tratado propiamente dicho. Después tiene un prólogo, estipulaciones generales específicas y al final bendiciones y maldiciones. Igualmente también la presencia de los testigos de ese tratado.
El abordaje del pacto entre Dios e Israel es el elemento primordial y central. Esto parece muy claro, ¿cierto?
Pues sí, se nota muy claramente. El libro de Deuteronomio inicia recordando sobre la relación de Dios con su pueblo en la antigüedad.
Cierto, y es interesante que para estudiar el libro es necesario prestar atención a la realidad de que el tema fundamental o las premisas cardinales que surgen apuntan, en primer lugar, a la gran verdad única y distintiva, que Dios es uno.
Se enfatiza en la creencia de un solo Dios, ¿verdad?
Es correcto. En primer lugar, hay un gran énfasis en la verdad de que Dios es uno. Es la premisa central del monoteísmo. Dios, el Señor, es uno.
Habla de Dios que es el uno, el gran yo soy, quien actúa en la historia de su pueblo.
Eso es grandioso. Él, Dios, es uno.
El énfasis en los actos de Dios es muy claro aquí. El libro de Deuteronomio también enfatiza, en segundo lugar, la elección de Israel que fue escogido por Dios para hacer una determinada obra y la razón para ello aparece en el libro.
Otro elemento distintivo es que el libro de Deuteronomio contrasta a Israel en detrimento de los otros pueblos paganos. Así que hay una palabra bastante dura contra la idolatría y contra las costumbres de los pueblos paganos, mucho más fuerte que en cualquier otro libro del Pentateuco, por ejemplo. Recordemos que el Pentateuco es el conjunto de los primeros cinco libros de la Biblia, denominado la Torá en hebreo.
También vemos que la relación con los pueblos paganos es de una ruptura determinante y además enfatizará el problema del pecado, la apostasía e idolatría.
Muy bien expresado, Kimberly. Son elementos muy relevantes porque el pueblo está siendo seducido por la posibilidad de una alianza con el paganismo. Y en ese contexto de pacto y de oposición al pensamiento pagano, la benevolencia divina recibe un énfasis especial, porque el amor es parte del pacto de Dios con Israel. Como se dice en hebreo, es el hesed.
¿Qué significa?
La traducción de este vocablo hebreo significa bondad o misericordia. Es aquel amor leal, la manera en que Dios te ama, que es la gran misericordia de Dios expresada hacia su pueblo. Y Él exige lealtad y fidelidad, porque Dios también tiene ese amor de manera leal y fiel. Así que el libro de Deuteronomio es una gran aventura, una historia muy especial que retoma el asunto, ya visualizado antes, pero desde una perspectiva distintiva y relevante.
Cuando empezamos a leer el texto, hay un contexto en los primeros cinco versículos.
Sí, David, Deuteronomio 1:1, leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, dice: Estas palabras las pronunció Moisés ante todo Israel en la ribera oriental del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab.
Y entonces el texto sigue relatando que Moisés comenzó a explicar esta ley.
Exactamente. Leamos los versículos 3 y 5, David.
¿Cómo no, Johnny? Dice, Moisés habló con los hijos de Israel en conformidad con todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Moisés resolvió exponer esta ley cuando estaba ya en tierra de Moab, de este lado del Jordán.
Y a partir del versículo 6, empieza ese gran primer discurso que va hasta el capítulo 4, donde Moisés presenta la Torá. Al localizar histórica y geográficamente lo que está pasando en ese primer capítulo, veremos la gran inconstancia del pueblo en la misión hacia la tierra prometida.
Sí, eso observamos.
Después de los versículos 9 al 18, ahora el texto nos habla sobre la elección de los líderes, pues Dios hizo multiplicar el pueblo y ahora eran necesarios líderes idóneos para ayudar a gobernarlo. Y Moisés hizo un recordatorio de lo ocurrido. Veamos lo que dicen los versículos del 15 al 17. Kimberly, ¿puedes leer para nosotros la primera parte?
Sí, dice: Tomé entonces de entre los jefes de sus tribus a hombres sabios y con experiencia, y los puse al frente de ustedes como jefes de millares, de centenas y de grupos de 50 y de 10 hombres, y como gobernadores de sus tribus. Ese día les ordené a sus jueces, presten atención a sus hermanos, sean justos con cada uno de ellos y con los extranjeros.
Y continúa diciendo, al dictar sentencia, no hagan distinción de personas, sino que deben atender lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios. Si se les presenta un caso difícil, pásenmelo a mí y yo lo atenderé.
Aquí se enfatiza la imparcialidad al administrar justicia, según lo expresa el versículo 17 de este capítulo 1.
¿Así que hubo una preparación?
Exactamente, así fue. Hubo una preparación, organización y estructuración mientras avanzan hacia la tierra prometida.
El texto sigue adelante en el versículo 19, recordando aquello que ya aprendimos aquí en Misión 66 sobre la expedición de reconocimiento de la tierra. En aquella ocasión, aquellos espías fueron llevados por los montes de los amorreos y llegaron a la tierra prometida para obtener un informe sobre el terreno y reconocer que la tierra era buena.
Sin embargo, hacia el final del capítulo, el texto en el versículo 26 nos dice: «Sin embargo, ustedes no quisieron ir, sino que se rebelaron al mandato del Señor su Dios, y en sus tiendas murmuraban y decían: El Señor nos aborrece. Por eso nos ha sacado de Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos».
¿Cómo pudieron afirmar eso?
Es muy complicado, Kimberly. El texto está enfatizando que los israelitas muestran su inconsistencia y sus fragilidades.
En lugar de mirar a la promesa de Dios y a su palabra, ellos estaban mirando los anakim, los gigantes, aquellos que podrían asustarles. Pero se le prestó poca atención a la palabra que Dios les había declarado.
El texto en el versículo 35 prosigue.
Sí, lo leo. Nos dice lo siguiente: «Ninguno de estos verá la buena tierra que prometí a sus padres que les daría. Son una generación malvada».
Y entonces, según el versículo 37, Moisés dice claramente que «también, por culpa de ustedes, el Señor se enojó contra mí y me dijo, tampoco tú entrarás allá».
Este texto, amigo, que nos acompañas, señala que el pueblo, que está siendo llevado por el desierto y que llegará a la tierra prometida, muestra su fragilidad y su inconstancia.
A pesar de eso, Dios mantiene su accionar y poderío, estando activo en la historia de Israel.
Ciertamente, en este primer capítulo se enfatiza que, a pesar de la orden de Dios, a pesar de la elección de los líderes, a pesar de la misión de reconocimiento de la tierra, vemos al pueblo rebelde contra Dios, dudando de su palabra y culpándole directamente.
Y veremos el castigo que cae sobre el pueblo que rechazó heredar la tierra prometida. No entrarán ya en la tierra.
Triste para ellos volver a rememorar ese episodio.
Es verdad. ¿Qué más encontramos en este capítulo 1 de Deuteronomio, Johnny?
Buena pregunta, David. Los especialistas discuten bastante si este libro es más reciente de lo que podríamos esperar o imaginar.
¿Puede ser eso factible?
Lo desconocemos a ciencia cierta. No obstante, sí destacamos que a causa de que el pueblo muestra una fascinación por seguir los caminos de los pueblos paganos, veremos una durísima reprensión contra la idolatría, así como también una acentuada crítica contra el hecho de adecuarse al paganismo.
Claro, esto podría hacer que Israel se alejase del pacto.
Es correcto. Y volviendo a referirnos sobre la datación del texto, varios estudiosos han intentado sugerir que este libro habría pasado por una redacción final posterior, más adelante. Algunos incluso sugieren que eso habría ocurrido en el siglo VII antes de Cristo. Aunque todo cabe dentro de las posibilidades, tales sugerencias son inexactas. No tenemos la posibilidad de aseverar los detalles finales del proceso de redacción.
Queda claro, entonces.
Sí, la gran verdad es que las lecciones de Deuteronomio son importantísimas. Así que te pido a ti, que nos estás acompañando, que sigas con nosotros e invites a tus amigos, tu familia, para que se unan a ti en este recorrido que hemos emprendido hoy sobre el pacto, sobre la relación con Dios y cómo eso nos ayuda en la práctica a entender quién es Él.
He notado, Johnny, que este libro hace hincapié en la importancia de buscar la sabiduría y el consejo de personas con experiencia a la hora de tomar decisiones. El texto proporciona información sobre el valor de escuchar la orientación para tomar buenas decisiones.
Efectivamente, este capítulo nos invita a no tener miedo ni desanimarnos, porque Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros, así como tenía planes para su pueblo. Aprendamos de las vivencias de este pueblo que ha quedado en la historia, la cual nos enseña cómo, a pesar de la fragilidad y debilidad, Dios nos puede llevar por un camino victorioso, a través de su poder, su dirección y, principalmente, su amor leal, claramente demostrado y particularmente expresado en el libro de Deuteronomio.
Bueno, creo que tanto tú como yo tenemos varias claves que aprender para seguir por el recorrido de la vida. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué te preocupa? Queremos ayudarte a encontrar las respuestas que necesitas para seguir adelante. Nuestro número de WhatsApp está disponible. Más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Siguiendo por nuestro recorrido en Deuteronomio, llegamos al tiempo de preguntas, Kimberly.
David, la pregunta que ronda mi mente es ¿por qué existe Deuteronomio? En Misión 66 ya habíamos conocido bastante de leyes, Johnny. ¿Por qué repetirlas nuevamente?
Yo le pregunto a nuestros seguidores, ¿por qué creen ustedes que la Biblia se propuso incluir un libro que aparentemente tratará de asuntos ya relatados anteriormente?
Eso es verdad. ¿Y qué pudiéramos decir sobre eso?
En primer lugar, la cosa no es exactamente así. Deuteronomio significa ley por segunda vez, pero Deuteronomio va a incluir muchas cosas interesantes con nuevos enfoques, no vistos tan claramente en el resto del Pentateuco.
¿Así que habrá asuntos que llamarán nuestra atención?
En efecto, Deuteronomio es citado en el Nuevo Testamento. Tiene muchas enseñanzas para nosotros. Además, sabemos que una cosa es que pensemos en el principio, en la ley, otra cosa es ver ese principio y la ley en un contexto diferente.
Además, todo indica que Deuteronomio presenta un contexto diferente, un enfoque distinto de lo aprendido en Éxodo y en Números.
Y debido a esa nueva situación, podemos conocer y asimilar con bastante claridad elementos nuevos e importantes para nuestro aprendizaje. Así que sigue caminando junto a nosotros en Misión 66.
Sí, vamos adelante. Ahora, Johnny, aquí del primer capítulo, has dicho que ese libro sería un tratado, pero un tratado entre pueblos. ¿Cómo es eso? ¿Este libro sería para una nueva generación, para un grupo que está llegando?
Sí, Kimberly. La cuestión es la siguiente. La arqueología descubrió que en la antigüedad, especialmente entre los hititas, había un tipo de documento. Ese documento era como si fuese un contrato, y ese contrato era firmado por dos partes.
¿Y cómo funcionaba?
Pues mira, existía un tipo de contrato en el que un rey establecía un acuerdo, que implicaba deberes y beneficios u obligaciones de ambas partes, sea este un súbdito o una nación dependiente.
Me imagino que decía algo como, soy el rey fulanillo, he hecho esto a favor de ti, así que ahora debes actuar de la siguiente manera en cuanto a mí. Y por lo tanto, si actúas bien, tendrás estas bendiciones. Pero si actúas mal, tendrás estas maldiciones.
Algo así, David. Es como si fuese una copia del contrato adaptado dentro de la realidad de Israel. Así que Dios dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Y qué hice yo? Te saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, tendrás que hacer esto, esto y aquello. Estas son mis estipulaciones. Si no lo haces, tendrás maldiciones. Si lo haces, tendrás bendiciones.
Bueno, queda claro.
Y cuando se estudia Deuteronomio, se descubre que la forma literaria y su argumentación organizativa fue exactamente al estilo de un contrato. Eso nos mostró que el libro de Deuteronomio tenía una base más antigua de la que los críticos querían aceptar y demuestra cómo el libro debe ser estudiado y entendido.
Y es una novedad interesante para mucha gente, Johnny.
Sí, también devela que el pueblo de Israel estaba inmerso en el contexto del momento en el cual les tocó vivir. Ellos no estaban alienados de la realidad, sino adaptados al contexto de su época, siguiendo el modelo del estilo literario utilizado en la antigua Mesopotamia.
Eso muestra entonces la responsabilidad de este pueblo, y hablando de responsabilidad, ¿cuál sería entonces el papel de Moisés, el gran líder dentro de ese contexto ahora, de ese nuevo tratado de Deuteronomio?
Kimberly, ese asunto será importante porque en el Nuevo Testamento vamos a escuchar sobre el nuevo pacto, como podemos escuchar también en Hebreos. Y el nuevo pacto tiene un nuevo mediador, una nueva situación. Aquí tenemos el pacto antiguo.
Johnny, en el versículo 5 del capítulo 1 leemos que Moisés asumió la responsabilidad de exponer esta ley.
Es decir, él hará un resumen, una especie de preámbulo histórico y geográfico de la relación de Dios con el pueblo antes de hacer efectivo el pacto, del cual él es mediador, como observamos aquí. Así que Moisés tiene ese papel de mediador de este pacto del pueblo de Israel con el propio Yahvé, con el Señor.
De acuerdo. Ahora, en nuestro viaje que va en busca de conocimiento bíblico, encontraremos lugares curiosos. Cades Barnea, Oreb, toda la Transjordania delante de nosotros. ¿Qué nombres son estos? ¿Qué lugares son? ¿Cuál es el significado de que aparezcan ahora en el contexto aquí de nuestra historia?
Bueno, amigos, además de darnos informaciones sobre el trayecto, sobre la cuestión propiamente geográfica e histórica, tales nombres van más allá de eso.
Es correcto. Por ejemplo, dos nombres que se destacan ahí son Cades Barnea y Oreb. Oreb es el monte de Dios. Es el monte vinculado a la manifestación de la santidad divina.
Es verdad. Mientras tanto, Cades Barnea hace referencia a la gran revuelta, la gran queja, murmuración y el castigo que cayó sobre el pueblo.
Interesante. Pero la pregunta que surge en esa historia es, ¿quién va a comparecer ante notario para firmar el contrato?
Pues Yahvé Dios y el pueblo. De un lado, Dios con su poder, con su santidad, con su gloria, y del otro, un pueblo quejoso, murmurador, que añoraba Egipto, siempre reclamando. Pensaban que Dios era el responsable. Decían, Dios nos sacó para matarnos a posteriori, porque nos odia.
Qué triste no percibir el amor y fidelidad de Dios.
Cierto. Entonces, el texto establece el contraste entre dos momentos extremos, la manifestación gloriosa y santa de Dios y la dura cerviz del pueblo obstinado. Así que prepárate, porque hay muchos hechos interesantes en medio de esa tensión.
Mira, hablando del pueblo, que ellos estaban indignados con Dios, que los llevaría al desierto para morir, pero encontrar a esos anakim por el camino debía ser algo realmente aterrador, ¿no? José Manuel desde Cuba pregunta, ¿quiénes son esos gigantes que tanto mencionan aquí?
Es interesante, José Manuel. Gracias por preguntar. Tenemos ahí algunas referencias en la Biblia. Los anakim, también llamados Enakim, son los hijos de Anak. También están los Refaim, y hay una evidencia clara de que había un grupo de, digamos, gigantes habitando en la tierra.
Esos hombres nos hacen pensar en la creencia del poder humano.
Es verdad, David. Recordemos que antiguamente no había aviones ni bombas que se lanzaban desde lo alto. La victoria en combate se conseguía por la fuerza muscular. Así que tenemos allí unos guerreros que se acercan a los 3 metros que pueden hacerle frente al basquetbolista Shaquille O'Neal con facilidad, que son más altos que los jugadores de la NBA. Altercar o relacionarte con esa gente es complicado.
¿Y qué ocurre entonces?
Pues ahí están ellos y la cuestión es la siguiente. ¿Crees en Dios, en su promesa, en su palabra o te quedas demasiado impresionado con los Anakim, creyendo que ellos son más poderosos que el mismo Dios?
Ahí es donde está el desafío que no es nuevo. Sigue siendo actual.
Exactamente. Hoy alguien se encuentra con la Biblia, pero dice, ya, pero salió un libro interesante de un científico británico que habla sobre el universo. Seguramente eso será más importante para mí que las palabras antiguas y empolvadas que salen del desierto de Judea.
Quizás alguien se pregunte, entre los prodigios de la tecnología humana y algunos consejos de proverbios, ¿con cuál me quedo?
Así que existe un paralelo entre quedarse asustado por el poder y la fuerza humana y de hecho entender que la palabra de Dios es la que permanece para siempre y subsiste como fuente de referencia para nosotros.
Querido seguidor de Misión 66, te invito a que hagas clic en nuestras publicaciones en las redes sociales y las compartas. Déjanos tus comentarios y recomienda a otros Misión 66. Nos encuentras como misión66.rtm.
David, y hoy después de recorrer el capítulo 1 de Deuteronomio, cuando recordamos y analizamos la inconstancia en el recorrido hacia la tierra prometida, ¿cómo resumirías esta misión?
Uf, lo resumiría diciendo que solo Dios es constante, Johnny.
Tienes razón, David. Hoy en día vemos muchas personas decepcionadas con la iglesia, con líderes religiosos y con instituciones.
¿Y qué hacer en esos momentos de decepción?
Pues debemos mostrar una actitud empática. Puede ser que ellos no entiendan bien la propia Biblia. Fíjate que incluso el propio pueblo de Dios, los líderes que fueron a verificar la tierra, mostraron su fragilidad e inconstancia. Pero tú que estás escuchando, apégate al Señor y a su palabra y no confíes en el poder y fuerza del ser humano. Recuerda, el ser humano, al volante, es un peligro constante. No hay otro mejor en quien confiar que en Dios. Él conoce cada detalle de tu vida e incluso conoce tu futuro.
Solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el recorrido por los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.